Por fin.
Sí, señor.
Ay,
qué fresquito con el agua, ¿eh? Que nos está cayendo ahí encima. Oh,
sí,
ay,
bueno,
qué gustito.
Que has puesto los vaporizadores ahí en el... Aunque nos electrocutemos, me da igual.
Mira, da igual. Hemos hecho un invento que hemos puesto delante. Tenemos un ventilador en la puerta de la terraza, otro en la puerta del salón y un flu-flus que va por aquí haciendo cosas.
Sí, que lo hemos puesto con un octópodo o dron y nos van rociando allá donde vamos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu vida?
Bueno, pues hemos tenido muchísimas cosas que tenemos hoy en el programa. No, la verdad es que es un programa que está, vamos, llenito.
Llenito de además, celebrando el que somos cuarentones, tía.
Somos cuarentones.
Hoy es el programa número 40.
Bueno, colega, vamos a celebrarlo con una Coca-Cola o algo.
Lo vamos a celebrar con, ¿qué te parece? Cine de historia.
Muy bien.
Y con Nicolas Cage. ¿Vamos a dejar Nicolas Cage para el final?
Sí.
¿Te parece?
Sí, que tenemos hasta entrevistas.
Que tenemos entrevistas con dos de los actores de su última película, La insoportable carga de un talento descomunal.
Maravilloso.
Que ya solo, o sea, la película es una aventura, pero ya solo decir el título ya es una aventura.
La leche, sí, es cierto.
Pues, y tenemos promo de Edel y una inauguración de una librería.
Bueno, pues
o sea, ¿qué te parece?
Pues nada, pues adelante con nuestra patrocinadora.
Claro que
favorita.
Sí, vamos. Pues tía, yo qué sé, estoy un poco ahí, me debato entre los dinosaurios y la cerámica. ¿Tú qué prefieres?
Pues no sé, yo necesitaría una prueba fehaciente de que es lo mejor, si la cerámica o los dinosaurios.
Pues mira.
¡La cerámica!
Aquí lo que pasa es que hay mucho envidioso.
Es que donde hay cerámica hay envidia.
Donde hay cerámica
hay arte, pero hay envidia.
Amor.
Bueno, hay mucho amor.
Donde hay cerámica hay amor. Oye, ¿tenemos otra patrocinadora? Aparte de deltrao.es.
Pues, que resulta... Sí, sí. ¿Esto cuándo fue allá?
Bueno, pues vamos a ver. Hemos encontrado una persona que es una romántica, una bohemia. Una persona que cree que la gente lee. Y
les abre el campo.
Sí, a mí me ha gustado mucho. Es una cosa muy romántica en este momento del mundo. Pero como me gustan todos los libros, pues yo la abrazo con insistencia. Entonces tenemos a la librería La Fabulosa.
Tenemos recién inaugurada desde ayer, día 17 de julio, La Fabulosa, en la calle del Barco número 40, en Malasaña.
Tenéis que ir, es una... Además, tenemos una entrevista con la dueña.
Que no, nos cuenta cómo ha ido todo, ¿no?
Exacto.
Que estuviste hablando con ella.
Sí, sí.
Pues vamos a ver.
Venga, vamos a ver.
Bueno, pues tenemos
la gran suerte de estar en la gran inauguración de la librería Fabulosa y tenemos a la dueña y señora de estos entornos. Cuéntanos, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo planteas tu negocio? Y que cuéntanos algo para que los petricores vengan a verte.
Ay, pues la verdad que estoy muy nerviosa, muy... Hoy, justo hoy, pues un poco pasada de rosca de todo el estrés de la apertura, pero muy contenta. Y bueno, La Fabulosa es una librería nueva en el barrio de Malasaña. Va a estar especializada en narrativa y en novela gráfica. Y tenemos también un espacio para talleres, para presentaciones. Vamos a tener temáticas mensuales, que yo creo que es algo que nos va a distinguir del resto de librerías. Temáticas mensuales como si fuera un mini festival mensual en torno a una temática, una librería, y todas las actividades, talleres, charlas, presentaciones, van a girar en torno a esa temática. Y bueno, básicamente tenemos una selección muy buena de libros, somos gente muy maja.
Es verdad.
Yo doy fe
que
la conozco.
Y mi sueño es construir una comunidad en torno al placer de la lectura.
Muy bien, así me gusta. ¿Vamos a tener especial terror algún día?
Algún día lo vamos a tener. De hecho, ya tenemos algunos ejemplares de la editorial Horror Vacui. Y vamos a ir teniendo muchos más, que hoy me faltan muchos libros, pero para septiembre prometo un catálogo más amplio.
Toma ya.
Oye, pues está muy bien.
Yo creo que promete. Y además tú estuviste en la inauguración y aparte de que tienen buen material, la librería es muy bonita.
La librería es alucinante. Muy bonita,
la han puesto muy chula.
La han puesto muy bonita y voy a hablar sobre que es una librería para gente fabulosa, imaginativa, disfrutona, empática, emotiva, curiosa, como tú.
Toma.
Y esa es el
esa es la razón de ser, ¿no?
De la fabulosa. Te damos muchísimos abrazos y muchos besos desde aquí, desde Petricor. Alina, que tengas no puedes tener suerte porque lo haces todo muy bien.
Hombre, claro, y además va a funcionar estupendamente.
Sí.
Porque ya, de hecho, en la publicidad de la inauguración prometían aire acondicionado.
Y lo había.
Y buen rollo, y ahí estuvo todo.
Había aire acondicionado y dos ventiladores. Era maravilloso.
¿Qué más quieres en la vida?
Por cierto, me compré un libro que ella me dijo de ciencia ficción.
¿Qué
y
te
estoy
compraste?
Deseando. Es de Ted Chan y es un libro que parece que el tío es fabuloso. Se llama Insolación, creo.
Insolación.
Sí, y es de cuentos cortos y creo que es la alucinante. Todavía no me lo he leído porque tengo ahí mogollón, pero vamos, tengo muchas ganas de leerlo.
¿Puede ser el título un spoiler o no?
No, yo creo que no, pero va muy bien con el momento en que estamos.
Ah, bueno, vale. Pues muy buena pista.
Bueno,
muy buena
hoy vamos
pista.
A hablar, hoy he cogido yo el tema, Guille me tocaba a mí, y hemos cogido, y bueno, Guille ha abrazado este tema muy bien.
Sí, claro.
Lo abraza con todos los brazos más largos que tiene, y vamos a hablar sobre el cine y la historia.
El cine y la historia, ni más ni menos.
Entonces, como yo no tengo mucha idea sobre esto, porque me gusta mucho el cine y tal, miré por internet y encontré una tesis que se llama La historia y el cine, que está hecha por Ricardo Ibars Fernández e Idoia López Soriano, que están licenciados en la Universidad de Zaragoza. Y entonces yo estuve ahí mirando y digo, oye, pues que si puedo aprender de gente, pues fenomenal, pues voy a aprender. Entonces veo que su catalogación sobre la historia del cine me gustó y vamos a abrazarla con amor. Esto es gracias a que está colgado en internet. Muchas gracias. Internet funciona para algo.
Gracias por colgar cosas internet.
Entonces, según su jefe de tesitura, de jefazo de la
del cabildo.
Parece ser que está el cine y la historia está como clasificada por intentar clasificar algo en esta vida, ya sabéis como somos todos de cuadrados que queremos meterlos todos en todos los sitios. Está clasificada en tres formas de cine y historia. Una son las películas de valor histórico o sociológico, que quiere decir que reflejan el momento en que se está viviendo en la sociedad. Luego tenemos las películas de género histórico que intentan rememorar un pasaje de la historia, pero claro, con un enfoque un poco riguroso. Y luego tenemos la tercera clasificación, que es la intencionalidad de ser histórica y de hacerlo súper mega bien, que e intentar que nuestra forma de pensar no se inmiscuya demasiado con la imagen que queremos hacer de la historia. No sé si hemos podido, si te ha quedado claro, pero no te preocupes porque te vamos a dar ejemplos de estos tres, de estas tres clasificaciones para que podamos entender un poquito mejor. E incluso esas tres clasificaciones muchas veces se mezclan entre ellas.
La gente es así, les gusta ponerse en la piel de los grandes personajes para juzgarles, pero los individuos son solo hechos. Pero los hechos no se discuten, se constatan, se examinan, se relatan.
Pues sí se pueden relatar, príncipe. Cuéntenos la vida del emperador.
Demasiado pronto, madame. Pero también ya tan lejos.
Cuéntenoslo como si hubiesen pasado 100 años desde su muerte.
Un poco como si fuese un cuento de la antigüedad. O incluso una leyenda.
Vamos a empezar con la clasificación de valor histórico como film. O sea, una película que refleja el momento en que se está viviendo en esa sociedad, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vestir, para respirar ese aire de época, que es la que está hecha en esa misma época del film. ¿Está bien explicado, Guillermo?
Está perfecto.
Muy bien. Pues Guille tiene varios ejemplos sobre esto y que nos lo va a contar.
Y sí, y como siempre, no me he querido ir a los 70, porque siempre termino en los 70 y me llama la atención,
claro,
lo que está ahí, porque al fin y al cabo es lo primero que viví, con el, aunque tenga esta pinta tan tremenda. ¿Y a dónde me he ido? Pues a los 80.
Claro.
A los 80. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un tipo de cine que es la comedia madrileña.
Ajá.
Que está más o menos en esos años, en los 80. Y bueno, pues está súper curiosa porque refleja lo que tú decías. Es un cine que refleja ni más ni menos lo que había en ese momento.
Claro, sí,
lo que
sí,
había,
sí,
en ese momento. Entonces, estéticamente está muy bien.
Ajá.
Pues porque representaba mucho lo que había en aquel momento. Las mujeres, a mí me encanta porque las mujeres estaban súper sofisticadas.
Muy sofisticado todo.
Con unos trajes, con los escotes, chaquetas. Las sombreras.
Las sombreras
eran brutales. Y como películas he elegido en concreto dos. Por un lado, Estoy en crisis, del 82, de Fernando Colomo,
okay,
que siempre está ahí. O sea, Estoy en crisis siempre está ahí. Por un lado, por la banda sonora de Pulgarcito, si no me equivoco.
Ajá.
Y por otro, pues porque tenemos a José Sacristán.
Claro.
Y entonces José Sacristán es un yuppie de la época.
Ajá.
que es
¿cómo se llama la película? Perdóname.
Estoy en crisis.
Perfecto, años 80.
Claro, y bueno, pues el tío es diseñador. Mm. Lleva un Porsche y lo primero que se ve en la película es que llega al parking de la empresa.
Ajá.
y al abrir la puerta pues le da un portazo a una columna.
Y entonces
le dice el portero de la finca, bueno, que cada vez que viene se deja usted una puerta. Y el otro dice, no se preocupe, sí tengo un cerro en mi casa. Y entra en la escalera jodido, joder, otra vez, así no voy a poder con el seguro. Y bueno, pues es un tipo que está felizmente casado.
Uh-huh.
Pero está en la cuarentena, como nosotros en Petricor.
Ah, es verdad.
Empieza a entrar en crisis y bueno, pues echa un amante.
¿Y te gusta esa peli?
Y me gusta mucho porque es lo que es, refleja sobre todo, y vuelvo atrás al principio, estéticamente.
Ajá.
Lo que había en la calle. O sea,
sí,
yo lo identifico.
Ajá.
Y lo comparamos también con Todos los hombres sois iguales.
Claro.
Del 94. La película te puede gustar más o menos.
Ajá.
Puede ser mejor o peor. Pero está muy bien porque además tiene un elenco impresionante. Y,
es verdad, estaban todos los actores los que más cobraban en esa época.
En esa época, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos a tres matrimonios en los que, bueno, pues la cosa está en crisis también. Están jodidos, están un poco jodidos, y entonces deciden que la mejor idea es separarse por un tiempo, irse a vivir ellos solos y darle los morros a sus mujeres.
Claro, que diciendo, somos independientes, podemos hacerlo.
Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que volvemos otra vez a la mujer sofisticada.
Ajá.
¿Por qué? Pues porque ellos son unos palurdos. Son unos palurdos.
Se les notan como faltos, ¿no?
Sí, e incluso el humor es elaborado, pero simplón.
Vale.
Y los chistes de ellos pues son esos, de chistitos simples. Y entonces tenemos aquí a tres medios separados que se van a vivir, y lo primero que hacen es coger una chica para que les haga las cosas de la casa.
Claro, por supuesto.
O sea, claro, os vamos a dar en los morros, pero con una chica que nos va a hacer todo.
Claro.
¿Y qué ocurre? Pues que se enamoran de la chica.
Los tres.
Y es una, vamos a decir, no sé si decir comedia de enredo.
Sí, es una comedia. Es una comedia de puerta cerrada, puerta abierta, como digo yo.
Sí, sí, es verdad que se ve alguna cosilla y tal en la calle, pero han sido mis dos pelis de crisis de los 80 que creo que tenían que estar aquí.
Yo tengo una que es Atraco a las tres, de 1962.
Joder, madre mía, eso es un peliculón como una casa.
De José María Forqué, donde hay una frase maravillosa de José Luis López Vázquez que dice: un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Y solo oír a José Luis López Vázquez diciendo
decir
eso te ríes
es
mucho.
Es que José Luis Vázquez tiene un momento 60. Y se acabó. O sea, me refiero que por poco que haga es sí, grandísimo.
Sí, sí. A ver, podemos hablar de cine histórico, o sea, podemos hablar sobre esto largo y tendido, no tenemos tanto tiempo en el Pedecor,
claro.
Pero os damos algún tipo de ejemplo y sobre todo para reírnos, ¿no? Porque a nivel social, sociológico y todo, hay millones de películas españolas que reflejan completamente ese momento de la sociedad tan triste,
bueno, claro,
tan innovador y tan tremendo que tuvo la muerte del dictador Franco. Pero vamos a hablar ahora. Yo he cogido unos audios mucho más graciosos que de mi maestro Billy Wilder, que a mí me fascina, que me hace mucha gracia y que habla sobre la época de los 60 con los americanos y los rusos. Y estoy hablando de 1, 2, 3.
En 1956 enviaron una botella de coca a un laboratorio secreto de Sverdlovsk. Una docena de sus mejores químicos se volvieron locos analizando los ingredientes. ¿O no?
Sin comentarios.
En 1958 situaron a dos agentes secretos en nuestra oficina central de Atlanta para robar la fórmula. ¿Y qué ocurrió? Que ambos desertaron y son ahora prósperos hombres de negocios en Florida que solo roban al fisco. ¿No?
Sin comentarios.
El año pasado sacaron ustedes una pobre imitación, la Kremlin Coca. Fueron a probarla en los países satélites, pero ni los albaneses pudieron bebérsela. La usaron para bañar cabras. ¿No?
Sin comentario. Sin comentario.
Así que o pasan por el aro o no hablamos más.
Mi querido amigo americano, si hemos de vivir juntos en pacífica coexistencia, es preciso que haya un cierto toma y daca.
Sí, nosotros damos y ustedes toman.
¿Qué le pasa? ¿No se fía de nosotros?
Sin comentarios.
Y eso era lo que pasaba. Eso realmente era el tema. Bueno, a ver, estamos hablando de un americano, pero estamos hablando de que bajo la premisa americana, pero acordaos de que Billy Wilder era alemán. Entonces tenía mucho chascarrillo y era muy cabrón con los americanos. Hay una crítica social ahí importantísima.
Una guerra, una especie de guerra fría con un refresco frío también.
Amén.
La Kremlin Cola.
Exacto, la Kremlin Cola. La Kremlin Cola.
Sin comentarios. Muestra, sin comentario. Está buenísimo.
Bueno, y ya para que nos riamos un ratito más, tengo el segundo audio de 1, 2, 3 para que nos deje un buen sabor de boca.
Antes de que hables con papá, debo advertirte que hay ciertas cosas respecto a las cuales es muy sensible. Una es la guerra civil.
¿Guerra civil? Si la cuestión se plantea, di que quedó en empate.
Otra es la Coca-Cola.
Dile que habría que sobrepasar la botella doble con una triple o una cuádruple.
Luego está el golf.
Golf, la familia que juega unida, permanece unida.
¿Y la situación mundial?
Es grave, pero no desesperada.
¿Y la vivisección?
No debe practicarse con perros.
¿Y la China roja? ¿Y los impuestos? ¿Y Tennessee Williams?
¡Paso! ¡Para el coche! Es inútil, no recordaré todo eso.
Espera, no te vuelvas atrás.
Tal vez tengamos suerte. Puede que hayan secuestrado el avión.
Bueno, pues este era...
Estremebundo,
o sea,
¿eh?
Esa frase ya te implica todo lo que pasaba. O sea, en esa mierda de diálogo, porque es, a ver, brutal, es... la movida de las crisis en China, los secuestros de aviones de los terroristas, te está hablando de lo que querían era producir mucho más, el capitalismo a tope, la guerra civil, el sur y el norte que siempre están igual. No sé, es que...
Y además, una forma, si te das cuenta, además de que refleja la situación, la simplicidad de los americanos a la hora de solucionarlo todo.
O sea, si os queréis reír un rato,
claro,
y pasarlo muy bien, ved 1, 2, 3, porque es que el actor principal es que lo hace de bien, es que habla de deprisa.
Todo el rato, es todo muy rápido, es muy rápido. Rato. A la hora de pensar, a la
estás
hora de,
a punto,
de
como hablar. Que al punto del desmayo siempre. No sé. Solo he querido que tengáis cosas de risa para que nos riamos un ratito.
Una referencia divertida que viene muy bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, y para ya rematar la historia, vamos a hablar sobre... pues el movimiento más novedoso que hay ahora mismo en este momento, que es el Me Too, con un tráiler de una película que he visto hace poco que está en Filmin y que refleja una historia muy jodida sobre cómo se lanza el movimiento Me Too y sobre el asistente que hablaba, que bueno, ahora vais a poder oír un poquito el tráiler.
Bienvenida.
Hola.
Siéntate. ¿Me puedes contar lo que sea? Estoy aquí para eso.
Mentira.
Vale, mira, eres bastante nueva en la empresa.
Hombre, ya llevo aquí casi 2 meses.
5 semanas.
Bueno, sí.
Estás sometida a mucho estrés. Trabajar en esta industria es muy duro. Eres lista. Tienes que serlo para entrar en Northwestern.
Sí, pero...
Eres la primera y la última. Pero... veo que tienes lo que hay que tener.
Oye, hay una chica en recepción. Dice que hoy empieza a trabajar aquí.
Ya ha estado aquí varias veces. Hazla pasar.
¿Quién es?
Es su mujer. Dile que está en una reunión y que le llamará luego.
No, dile que es una proyección.
¿Dónde está?
¿Qué le has dicho? ¿Qué coño le has dicho? Me dijeron que eras lista.
Agradezco la continua oportunidad de trabajar con usted.
Oportunidad de trabajar con usted.
Y no le volveré a defraudar.
Le volveré a defraudar.
Siempre puedes acudir a nosotros. Acude primero a nosotros, ¿vale?
Tú, ¿qué? Me han dado esta mesa. Dicen que tú me enseñarás.
Tengo 400 currículums solo para tu puesto. Y tú estás aquí, sentada en mi despacho, estresada y celosa de una nueva ayudante que recibe más atención que tú.
Es tu gran oportunidad. Estamos muy felices por ti.
Bueno, pues si el tráiler os ha gustado, la película... O sea, toda esa tensión la vais a notar. Es terrible, o sea, es... Todo el rato estás un desasosiego brutal. Notas cómo ella está hiper estresada, que está manejando cosas que no debería de manejar y que la están metiendo en unos marrones del copón. Está muy bien esta película. Y bueno, pues para tener una referencia de lo que está pasando con este movimiento, con el Me Too. Y bueno, como todo en esta vida, hay siempre dos versiones de las cosas.
Claro.
Esta es una de ellas, ¿no? Y que no está mal verlas todas.
Esta de Assistant es reciente, ¿no?
Sí, sí, es muy reciente.
Esta es de hace poco.
Es muy reciente. Y es muy intensa, ¿eh? Es una película muy intensa.
Y nos vamos a lo mismo, o casi lo mismo, pero hace unos cuantos años, ¿no?
¿Dónde? Cuéntame.
¿Con respecto al Me Too o estás con otra cosa?
Estamos, ya vamos al apartado 2 de la historia.
Muy bien.
¿No? ¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Vale, pues vamos ahora a hablar sobre esa clasificación que hace Caparrós sobre las películas que se hacen sobre una fase histórica, pero pues modeladas a nuestro entender de este momento. Y ahora vais a ver los ejemplos y vais a entender realmente lo que os queremos hablar. Porque Guillermo tiene ahí unas pedazos de películas pues, muy buenas.
Esa es la historia. Cómo en cada momento, os estaba comentando Aima, influye el cine o el cine refleja lo que está ocurriendo. Yo me voy a la Edad Media.
Venga, vamos a la Edad Media.
Me voy a la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque podemos comparar una cosa tan, no sé si llamarla purista.
Ajá.
¿Tú has visto Los Señores del Acero?
Pues
¿te suena?
Me suena muchísimo.
Pues Los Señores del Acero es del 85.
Ajá.
De Paul Verhoeven, ni más ni menos.
Oh, es que Verhoeven.
A mí me chocó mucho porque lo tenía más asociado. Claro, yo he visto siempre mucha ciencia ficción.
Ajá.
Y lo tenía asociado a la ciencia ficción. Y entonces nos encontramos con una película de la Edad Media, concreta, se centra en el 1501.
Ajá.
Y ¿qué tiene? Pues una crudeza y una miseria.
Brutal.
O sea, increíble. Refleja eso de una manera brutal. ¿Cuál es la contrapartida? Que los diálogos son muy absurdos.
Ajá.
Entonces, si te metes en internet a leer críticas, a mí la película no, yo la vi en cine.
Ajá.
Yo la vi en cine y entonces las batallas, la mierda, la sociedad
está y como muy presente, ¿no?
Está muy presente. Lo que ocurre es que me sacaba un poco esos comentarios que a veces están un poco fuera de lugar.
Sí, como que diciendo, esto no lo podría haber dicho un caballero de
eso
esa época.
Eso es. Y entonces, bueno, me hace mucha gracia porque es la típica película que me da la impresión que mucha gente ama.
Ajá.
Precisamente por lo que te he dicho antes, porque es muy fiel a la situación social que se vivía en... Pues,
bueno,
de, pues,
esa es su versión.
Pues de guerras y de... Sí, de, sobre todo de guerras y de batallas y de miseria.
Ajá.
Y luego, por otro lado... Tenemos Destino de Caballero.
Ajá.
Destino de Caballero, pues.
Hombre,
también,
de Hugh Leger, ¿no?
Claro.
Esa sí que, visto.
Que esa la tenemos. Esta es del 2001. ¿Y entonces qué ocurre?
Es muy rollo Disney, ¿no?
Sí. Sí, lo que refleja un poquito es eso, pues. Es un escudero que se hace pasar por caballero para batirse en los duelos y tal, y en las ferias medievales. ¿Y qué ocurre? Pues es que es más de chiste, es más de frase ocurrente, pero sí que funciona. Porque todos los personajes que van con el chico, pues son como más de comedia, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues tenemos de repente que él se pone en mitad del bosque a entrenarse. Ajá. Y tenemos We Will Rock You de Queen, ¿no?
Sí, sí, que dices, hola.
Claro, y entonces le da un giro más cómico, muchísimo más cómico que la película que comentábamos antes, Los Señores del Acero. Y te mete, pues eso, a Queen, a Eric Clapton. Es una historia completamente diferente. Entonces, en el 85 tenemos una historia y en el 2001 otra completamente diferente.
Es alucinante, ¿eh? Porque es alucinante. Como pasa como los Bridgerton, que es una serie que hay en Netflix, que habla sobre la sociedad de Jane Austen. Y y la reina es negra. Y entonces la peña se ha vuelto loca con esto.
Sí.
Y bueno, pues es que cada uno puede contar la historia como quiera.
Claro, ahí está la riqueza.
Sí, claro. Tú tienes que saber perfectamente de que esto es algo que ha versionado una persona.
Esto es una interpretación.
A su historia, claro. a su interpretación, que no tiene nada que ver con la historia real. Pero sí, si logra. Cualquier película que tú te intereses por la historia
que
te haga pensar un poquito, está bien.
Pues lo más curioso de estas dos películas,
ajá,
es que no las he encontrado libre. O sea, no las he encontrado en plataformas, o sea, por suscripción,
ajá,
pero siempre por alquiler en Apple TV, en Amazon Prime, pero siempre en un canal en el que tienes que ir a alquilarla.
Ajá.
Curioso, porque no son realmente de mis favoritas, pero tenían que estar aquí porque ilustran muy bien el tema que estamos tratando.
Hombre, claro, porque es que cada uno en la época en que se hace la película versionamos la historia como nos da la gana.
Claro, totalmente.
Exacto.
Entonces, ahí nos quedamos con la Edad Media.
¿Ya acabamos con la Edad Media?
Con la Edad Media nos la cargamos con estas dos películas.
Venga, vale.
Que pues más diferentes no pueden ser.
Vale, y entonces ahora, ¿qué vamos? ¿Con alguna movida te mola?
Nos vamos con los piratas.
Muy bien, pues entonces tenemos que hacer...
Tenemos que bajar la estribada del no sé qué, subir al no sé cuánto y dar un golpe de timón.
Claro.
¿Por qué? Pues porque los piratas, yo creo que, igual que la Edad Media, hay mucho... Y yo recuerdo que cuando era pequeño había mucha película de pirata antigua ya. O sea, yo lo veía de pequeño y...
Vemos el burlón, el infame burlón.
Hombre, claro. Y empezamos, nos vamos a 1940.
Ajá.
¿Con qué? Con El Halcón del Mar.
Wow.
Por dos razones. Primero, porque es una gran película de piratas.
Ajá.
Y segundo, porque está Rolf Lee.
Que Rolf Lee
está considerada como la mejor película de Rolf Lee. Y lo mejor de todo es que resulta que Errol Flynn es un navegante británico.
Ajá.
Y la reina Isabel está jodida con los españoles.
Claro.
Y entonces le dice, te doy la patente de corso, aquello de corsario, que eran los piratas al servicio de la corona.
De las embajadas, sí.
Y entonces le concede este privilegio para que aborde a la flota española y saque tanto los barcos como las ciudades, ¿no? Y bueno, entonces el tema está en que las autoridades, el gobierno español, elabora un plan para ir a por él.
Claro.
Pero es que es una máquina. Por
es
eso,
una
el Halcón del Mar. Es una película grandísima que tenéis. Esta sí que tenéis que ver. Es de Michael Curtiz y la tenéis. Pues volvemos otra vez al rollo de antes. A Movistar Plus y alquiler en Apple TV y Amazon Prime. ¿Qué es lo bonito de esta película?
Ajá.
Pues las mallas que llevaban los chicos.
Las mallas,
por ejemplo,
son preciosas.
Los vestidos súper vaporosos,
sí,
que llevaban ellas.
Con ese Technicolor, ¿no? Que había.
Este era en blanco y negro. Este es en blanco y negro.
Vale, me estoy entonces confundiendo con la otra.
Pero está muy bien, pues por la estética, por los guiones que estaban bien, pero a lo mejor eran un poco simples. Iban al ajo.
Era para todos los públicos, entonces no podían tocar nada.
Películas de entretenimiento que sí que es verdad, que se ceñían a las circunstancias históricas que,
ajá,
en aquel momento estaban sucediendo por todo lo que hemos hablado antes,
ajá,
Pero luego, claro, tenía el trato burlón de Errol Flynn con la reina, con las muchachas, con las cortesanas y tal. Pues porque, joder, Errol Flynn.
Se dice, dicen que se enrolló la reina Isabel con el pirata Drake.
¿Ah, sí?
Sabía que hubo ahí rollito, pero claro.
Pues no me extrañaría nada. ¿Tú sabes lo que se aburrían en esa época?
Yo creo que, vamos a ver, la reina Isabel hacía lo que le daba gana. Pero bueno, en fin, es una reina.
Una reina. Y bueno, pues, como os digo, aquí tenéis a la Conde del Mar en contraposición con... ¿Qué otra película?
Eso.
El Planeta del Tesoro, de Disney del 2002. Pues...
Claro.
Claro, se les ocurre hacer una película de piratas que, en este caso, es una especie de remake de La Isla del Tesoro.
A mí siempre me ha gustado mucho más La Isla del Tesoro de los Muppets.
Es que los Muppets le dan un rollito muy chulo a todo lo que tocan.
Soy muy fan de los Muppets.
Sí, tienen la última que yo vi, los Muppets en Navidad.
Vería Titanic hace unos meses. Muppets. Sí,
¿Onda? ¿No está hecha?
Todavía no, yo me gustaría que fuera Titanic, pero de los Muppets. O sea, yo ya me imagino a la cerdita Peggy.
¡No! ¡Sí!
¡Soy el reino del mundo!
Oye, pues le vamos a mandar una sugerencia a Jim Henson.
Hombre, por favor.
Jim Henson.
Señor Henson Jr.
Titanic.
Henson Jr., Titanic de los Muppets.
Correcto.
Bueno, pues para ya clasificarnos ya del todo con esta clasificación, dada la redundancia del señor Caparrós, licenciado en Historia y jefe de la universidad, vamos a hablar sobre... Vamos a comparar dos audios que tenemos sobre una misma época. Y estamos hablando de Espartaco. ¿Vale? La película Espartaco, sabéis que tenéis que la más importante de todas, que es la de 1960, que es con Kirk Douglas, que a mí es la que más
menudo papeloncio. Sí.
Y tenemos un audio de ella y vamos a compararlo con otra del 2010 de la misma época de Espartaco, y para que veáis la diferencia de lo que dice uno a lo que dice otro.
A ver el 60.
Vamos.
Roma no nos permitirá escapar de Italia. No nos queda otra solución que marchar sobre Roma misma y que acabe nuestra lucha de la única forma posible, libertando a todos los esclavos de Italia.
Yo os prometo una nueva Roma, una nueva Italia y un nuevo imperio. Os prometo la destrucción del ejército de esclavos y la restauración del orden en todo nuestro territorio. Es preferible estar aquí, como hombre libre, entre hermanos, sabiendo que nos aguarda una larga marcha y una dura lucha, que ser el ciudadano más rico de Roma, engordando con la comida que no se ha ganado y rodeado de esclavos.
Os prometo entregaros vivo a Espartaco, para que pueda ser castigado como juzguéis conveniente, o traeros su cabeza. Eso lo he jurado por los espíritus de todos mis antepasados. Eso lo he jurado en el templo que guarda sus huesos.
¡Arme, brazo!
Juntos hemos recorrido un largo camino, librado muchas batallas, conseguido grandes victorias. Ahora, en vez de embarcar rumbo a nuestras casas allende los mares, hemos de volver a luchar. Quizás nunca haya paz en este mundo, ni para nosotros ni para nadie, no lo sé. Pero sí sé que en tanto vivamos, hemos de ser leales a nosotros mismos. Sé que todos somos hermanos y que todos somos libres.
Menudo pedazo de discurso.
Vamos a ver, estamos hablando, hay dos discursos que se me entremezclan. Uno es el de Craso, que va en contra de Espartaco, y otro es Espartaco hablando, arengando a las masas, a sus soldados. Entonces, aquí tenemos una mezcla de lo que estamos hablando de la clasificación de la historia. En este momento, Espartaco de 1960 está escrita por un señor que lo habían defenestrado por la caza de brujas que había de guionistas en Hollywood. Y esta es la primera película, después de 15 años siendo un escritor fantasma, porque Kirk Douglas es el productor de esta película. Y Kirk Douglas dice que obligatoriamente este señor tiene que estar en el letrero que pone guión escrito por Dumbo.
Pero no con otro nombre, con el suyo, con el real. Suyo
propio. Sí.
Entonces,
aquí Dumbo lo que hace es
soltarlo todo.
Hablar sobre el problema que tenía él de la caza de brujas tan brutal que hubo en esa época, que no le permitió escribir, que escribía solapado, no pudo recibir el Oscar cuando él se lo dieron. Quiero decir, hay muchísimas cosas que él tuvo que soportar porque alguien no estaba de acuerdo con esa ideología que él tenía. Uh-huh. Entonces, aquí se mezclan dos cosas. Una, el guionista habla sobre los problemas que había en los años 50 y lo refleja en Espartaco, que es un esclavo.
O sea, fíjate todo lo que soltó por boca de Espartaco.
Efectivamente.
Es que tiene... Sí.
Lo que pensaban los otros también. Quiero decir, aquí también hablamos de con Craso y que habla sobre el imperio y que él tiene que estar todo de puta madre.
Claro. Bla, bla.
Entonces, la historia ahora es que encontramos otra versión de Espartaco del 2010.
Uh-huh. Eso es.
Y vamos a oírlo ahora.
A ver por dónde va a salir.
Venga.
Hemos vivido y perdido con sus caprichos durante mucho tiempo. Y no quiero que sea así. Yo no deseo ver la muerte de un hermano por un mero entretenimiento. No veré otro corazón arrancado de su pecho, ni un aliento perdido sin causa justa. Sé que no todos queríais esto, pero ya está hecho. Ya está hecho. Vuestra vida es vuestra. Forjaos un camino. Uníos a nosotros. Y juntos veremos cómo tiembla Roma. ¡Sí!
Bueno, pues no tiene nada que ver. Es lo mismo, pero no tiene absolutamente nada que ver lo que hemos oído de 1960 a lo que hemos oído en 2010. Y estamos hablando de la misma historia.
Del mismo momento.
Del mismo momento que quieren reflejar. Y por tanto, y para que veáis la manipulación que nosotros mismos hacemos con la historia, contándonos lo que queremos. ¿Sabes? Entonces es muy gracioso ver esta simbología que no tiene nada que ver una con la otra. No está hablando de nada más. Está hablando de cosas completamente diferentes y es una arenga igual que la otra.
Claro, lo que ocurre es que esta busca más ser épica, busca más...
El heroísmo, lo heroico...
Claro, está el entretenimiento y punto.
Sabes que no había música en Espartaco porque lo que querían era que se oyera bien. Y aquí va todo envuelto en una música celestial, bla, 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 bla.
Me ha llamado muchísimo la atención porque yo esta peli no la he visto.
Sí, la has visto. ¿Has visto la serie Espartaco? Esta es la serie Espartaco.
Ah, ¿qué es la serie? Pensaba que era de una versión que se había
hecho.
Esta
es la serie Espartaco. Acuérdate de que el chico, el actor, murió de un cáncer que ¿sabes? Que fue terrible. Era guapísimo. Era
un actorazo. Un tío súper masculino.
Y era un actorazo. Sí. Estaba muy bien. Pero bueno, para que veáis cómo cambiamos y cómo deformamos la realidad a nuestro gusto.
Claro.
Toda la verdad tiene dos versiones. Tiene muchas versiones.
Bueno,
la verdad.
muchas realmente. Cada director, cada realizador tiene una manera de hacer las cosas, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y lo refleja de una manera. Pero es que eso mismo que él nos ofrece, luego tú y yo lo vamos a interpretar de otra manera.
Por supuesto.
Con lo cual, es ya la releche.
Claro, claro, tú puedes ver una película que parece una estupidez de los años 50 como Dirty Dancing, y a lo mejor una persona que no quiere darle más importancia se le divierte, lo ve y no le pasa nada, pero sin embargo alguien que necesita, que tiene como intuición o que tiene
lee un mensaje,
entonces claro. También el receptor tiene también los ojos del receptor también influyen en cómo tú ves la historia.
Claro, además
estamos muy ciegos todos.
Sí. Es que depende, además, Es verdad que volvemos a lo que estábamos hablando. La intención es muy importante, pero me meto ya en algo que no tiene nada que ver.
Lo que estás tú leyendo, lo que tú estás viendo.
Eso es otra cosa completamente diferente, porque intervienen muchos factores cuando tú te pones a ver una película.
Efectivamente. Bueno, pues te ha gustado entonces, ¿no?
Me ha encantado porque además el tema de Espartaco en concreto es una película que yo tengo grabada porque la vi cuando era canijo y claro, Kirk Douglas representaba, era el adalid de la libertad y de la lucha contra el sistema, ¿no?
Un día tendremos que hacer un especial Espartaco porque da para un podcast completo, porque hay mucha intrahistoria en esta
película. Hay mucha intrahistoria y hay muchas películas de las que tirar.
Y que cortaron escenas que se creían que eran gays en esta película de 1960.
Bueno, yo que quieres...
La podéis ver en Filmin, que lo sepáis.
Está en Filmin. Pues está adelante, chavales.
Vamos ahora con la tercera clasificación que tenemos, ¿no?
Sí.
Es la tercera clasificación que habla sobre la forma el director quiere ser muy verídico con el valor histórico y quiere reflejarlo lo máximo posible. Y yo he encontrado una película de hace muy poco que está en Disney, que me parece una peliculón de la hostia.
Como una casa.
Creo que tiene muchas influencias de Rashomon. Rashomon es una película de Akira Kurosawa, pero bueno, ya hablaremos algún día.
Lo trataremos tranquilamente. Rashomon.
Habla sobre, se llama El último duelo, y habla sobre algo que pasó de verdad y que está escrito y que está documentado el juicio, está documentado todo, porque fue un completo escándalo.
Claro.
De una persona de alta nobleza, y vamos a oír un poquito del tráiler.
Vamos a soltarlo.
Porque no quiero contaros nada.
Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís?
Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Me casé. Fui una buena esposa. Y entonces mi propio país me juzgó y me humilló.
Ante todos vosotros afirmo que he dicho la verdad.
Bueno, es que es tremebundo lo que refleja, además, aparte, como decías tú, de que el director ha querido reflejar el momento social, histórico, lo más fielmente posible, hablamos...
Sí, porque están las tres versiones. Quiero decir, no estamos hablando de que solo hablen solo de una sola persona de lo que las cosas que le pasan, sino que hay tres versiones diferentes de lo que se está viviendo.
De lo que sucedió, la mujer como víctima. La mujer es la víctima de todo lo que ha sucedido en esta película, el agresor y el esposo.
Efectivamente.
Y tenemos los tres puntos de vista.
Exacto. Entonces,
interpretados magistralmente.
Muy bien, muy bien. Os recomiendo encarecidamente que veáis esta película porque es maravillosa y que la deis una oportunidad porque creo que es una película que intenta por todos los medios que veas cada personaje como piensa. Entonces eso es muy importante.
En cada punto de vista.
En cada punto de vista y en cada forma, en cada plano de mentalidad que cada uno tiene.
Claro, es que aquí...
Y eso es lo que más me gusta de esta película.
Hablamos, hubo un podcast en el que hablamos cuando la vimos hace ya unos meses, y aquí lo realmente interesante...
Me sigue gustando mucho esta película.
Que no lo voy a volver a contar todo, pero lo realmente interesante de esta película es... Porque me impresionó, no me lo esperaba.
Ajá.
¿Cómo cambia la intención, la manera de actuar de cada uno de los integrantes del elenco actoral en las versiones?
Claro, claro.
Es decir, cuando lo cuenta ella...
Claro, es una de una forma.
Ella es de una forma, el agresor de otra y el marido de otra, lógicamente.
Exacto, exacto.
Pero claro, luego resulta que entran en juego entra en juego, pues claro, que el marido siente su honor, es su honor el que quiere, el que quiere limpiar. Entonces, claro, la reacción que ella tiene, incluso el agresor, cuando nota eso, bueno, es que es para verla.
Es que justamente eso es lo interesante de esta película, que cuando terminas de verla, tienes cosas que contar, tienes que, hace que pienses realmente qué es lo que está pasando. La realidad tiene muchísimo, es esférica, no es una flecha, es esférica, no hay. Entonces,
va girando, es importante. Las circunstancias van girando, exacto, te van colocando en una posición, claro, como espectador, es increíble lo que recibes por cada una de las interpretaciones. Está muy bien. Está muy bien.
El último duelo en Disney, por favor, no la perdáis.
La tenéis en Disney.
Es maravillosa esta película y vais a disfrutar muchísimo y sobre todo os va a hacer pensar. Que eso es
lo bonito.
También, y tiene acción. O sea, cualquier persona que le guste la acción y que no quiera pensar, va a tener acción.
También.
Cualquier persona que quiera pensar, va a poder pensar. Quiero decir, tiene un poco de todo para que todo el mundo disfrute mucho de esta película.
Sí, siempre nos quejamos de los guiones y aquí está todo.
Está todo. Es alucinante esta película. Muy buena, muy buena. Bueno, y pues espero que os haya gustado esta clasificación. La tesis en la cual nos hemos sustentado tiene millones de ejemplos más de sobre estos, está catalogada y tiene un mogollón. Podríamos haber hablado de Griffith desde el principio y tal, pero no he querido tampoco enrollarme mucho. La tenéis en internet, se llama Historia y Cine y es divina. Me ha gustado muchísimo esta tesis. No hemos podido.
Todo no se ha podido.
Todo lo que esta tesis dice. Pero vamos, agradezco muchísimo porque me ha abierto los ojos para hacer este podcast. Por cierto, que también os digo que hay un podcast interesantísimo que, si os gusta la historia, se llama La Contrahistoria. Uh-huh. Y a mí me fascina cómo hace
cómo lo trata,
porque lo trata como, pues vamos a ver diferentes verdades de la historia, que eso es lo más interesante de todo.
Volvemos a los puntos de vista, ¿no?
No nos podemos quedar con una sola versión, claro, de las cosas nunca, que eso es, y te da mucho más paz. A mí me da mucha paz eso. Me da mucha paz. Vamos ahora a hablar de algo súper guapo.
Hombre, vamos a hablar de algo que también ha sido histórico.
No
lo ves tú así.
Es intrahistoria, es metahistoria.
Es metahistoria
y estamos hablando del gran...
Nicolas Cage. Nicolas Cage. Bueno, pues imaginaros la situación. Preestreno. Esta semana pasada...
No, pero cuéntalo todo.
Claro.
Entramos en un concurso.
El tema es que está el preestreno de La insoportable carga de un talento descomunal, que ya tiene tela el nombre de la película, de Nicolas Cage. Uh-huh. Hay un sorteo.
Durante la muestra de Sci-Fi nos dijeron que había un sorteo para ver esta película. Tal.
Exactamente. Y entonces Inma y yo estuvimos allí con las uñas clavadas en el móvil.
Todo lo gratis. Nos
y
gusta.
Entramos en el sorteo. Cogimos el enlace y se lo mandamos a todos nuestros colegas, claro, y amigos y conocidos. ¿Qué ocurre? Que yo estaba mirando el teléfono el martes y me entra un mensaje del correo electrónico.
No, perdona, te avisé yo.
No, espera. Ah. Es que esto tiene su historia. O sea, me entra un mensaje de correo electrónico y si hay un previo, ¿no? O sea, ves como un previo. Y pone, has ganado, querido aficionado al cine, has ganado una entrada para la última película de Nicolas Cage. Y en la misma pantalla de bloqueo del teléfono aparece un mensaje de Inma que pone, ¡mira el correo! Y entonces entro como loco al correo, veo que tengo una entrada doble, llamo a Inma, tiene otra, y empezamos a movernos por los grupos de amigos en los que habíamos
y todos los que habían
participado
les había tocado
prácticamente. O sea, nos encontramos con, en el grupo más cercano, con 10 entradas y luego en otro grupo de amiguetes otros dos o tres que también lo habían ganado, con lo cual, amigos, claro, fuimos al preestreno,
fuimos como si fuera una fiesta de cumpleaños,
claro, además, créeme. Claro, íbamos condicionados.
Estaba Rubén.
Hombre, estaba Rubén, estaba Galle.
Estaba Galle.
No pudo venir Josete.
No.
Pero se nos unieron Monty, Manu, Iván y Noemí.
¿Y Noemí?
Y Noemí, y entonces, bueno, pues allí fuimos a ver la película y...
Está Pedro Pascal, Nicolas Cage, bueno, a ver, perdón por Nicolas Cage, que lo he dicho antes a Pedro Pascal, perdón,
bueno, da igual.
Pero está Pedro Pascal, Paco León. Tenemos hasta Demi Moore. Haciendo un pequeño papelito.
Sí. Y lo mejor de todo es que esta es una producción de Hollywood. Se rodó durante la pandemia en el 2010 en Mallorca.
Exacto. No, fue en Mallorca. Solo hay exteriores de Mallorca.
Hay más localizaciones. La acción se desarrolla en Mallorca. Y antes de la proyección tuvimos a dos actores españoles, a Ricard Balada y a Catherine Bancova, contándonos cómo fue... Ellos hablaron antes de la película y nosotros estuvimos hablando con ellos una vez que terminó la película.
Por cierto, la película es muy graciosa y, oye, es una película de verano muy divertida de ver.
Es muy fresquita. Es una película muy fresca, no paran de ocurrir cosas. Es verdad que si te quieres poner a sacarle defectos, se lo sacas, pero yo me lo pasé muy bien.
No os perdáis la entrevista de La Resistencia con Paco León, que es destrochante.
Sí, es estronchante.
Pobrecito de Paco León, yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo con mi inglés.
Sí, además, bueno, ya como os decimos, tuvimos la ocasión de hablar con estos dos actores.
Sí.
Os vamos a poner las dos entrevistas y la curiosidad que teníamos en Petricor era saber cómo era rodar para dos chavales jóvenes, para dos actores jóvenes.
Sí, sí, estaban súper ilusionados. Era maravilloso verles la cara de...
Qué ojos tenían de ilusión, ¿verdad?
Sí, sí, eran pompitas todo. Era maravilloso.
Y nada, se prestaron muy amablemente.
Fueron
muy simpáticos.
Muy, 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 muy amables.
Y vamos a... ¿Escuchamos a Catherine?
Por favor.
Vamos a ver.
Catherine Bancova y interpreto a María en The Unbearable Weight of Massive Talent. Justo salgo de la sala, es mi primera vez que he visto la película y me ha hecho mucha ilusión porque fue una experiencia muy chula rodar con grandes talentos a los que admiro y fue súper divertido y me lo he pasado igual de bien viéndola y ha sido una experiencia muy chula.
Como nosotros como espectadores nos ha encantado, ¿eh?
Nos ha parecido muy divertido.
Y haces muy bien de secuestrada.
Sí, ¿no?
Una cosa, el rodaje fue durante la pandemia.
Sí.
¿De alguna manera todo el tema de rodar para Hollywood y encima en una isla con unas vistas paradisíacas os hizo olvidar que realmente eso estuviera ocurriendo? O sea, ¿estabas realmente, claro, metida en el rodaje y lo de la pandemia estaba como en otro plano?
Sí, realmente al final era como una burbuja, ¿no? Yo no, o sea, se ha rodado en Budapest y en Croacia. Yo en Croacia no estuve en Budapest y sí que era como todo muy burbuja. Porque, bueno, en la época de que estuvieron rodando en Croacia realmente no había gente, o sea que tampoco era muy, muy problema y estaban como aislados. Y al final, pues es respetar un poco la situación y que estés rodando, intentar pues vigilar un poco, ¿no? con las normativas que había. Pero no, era súper complicado. El director pilló el COVID, el DOP pilló COVID. Claro, se iba como alargando cada vez más. Me llamaban como, bueno, te tienes que quedar una semana más.
Y Nicolás no lo pidió.
No. Que yo recuerde, cuidado, ¿no? Se cuidó bien, pero no, ha sido muy heavy rodar en estas condiciones, porque yo lo noté sobre todo a nivel humano, porque...
No te podías abrazar, no podías...
Claro, o sea, a mí lo que más me encanta de los rodajes es conectar con la gente, tener como un trato cercano y al final, pues... mantienes la distancia y era como todo más, ¿no?, individual y se notó mucho.
Cuéntanos algún secretito de esta peli, que tú sepas y que nadie sepa.
me escapé un día con el chico que hace de Fernando, mi pareja en la película, con Neil Patrick Harris y con el guarda de Javi, a hacer un escape room de escondidas porque no podíamos más.
Había que hacer algo.
Sí, ¿no? Llegó Neil Patrick y bueno, es un tío muy guay, como muy divertido. Muy majete, sí. Sí, le encantan los escape rooms y dijo como, ¿quién quiere venir a hacer un escape room? Fue como, los jóvenes fuimos, sí, sí, y estaba como ahí en el escape room pensando, ¡qué random! Sí, 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 como la experiencia más random que he tenido. Y era mi primera vez que hacía un escape room también, o sea que todo era como...
Todo nuevo.
Sí, sí, sí. Sí, fue como la anécdota que me quedo de ahí.
Sí. ¿Y proyectos ahora? ¿Tienes algo ahí en la...
Sí, ahora vamos a empezar a rodar la película El Aspirante. Es una película indie que se va a rodar aquí en Madrid, de Juan Gautier. Es un director de aquí de Madrid. Y es una película que va sobre las novatadas que se hacen en las universidades. Y estoy a punto también de hacer unas lecturas dramatizadas en la Sala Beckett en Barcelona. Y en el Centro Dramático aquí también, o sea que...
Muy bien, no, no paras, eso es bueno.
Sí, está guay, está guay. Van saliendo cosillas y está muy guay.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber
hecho entrevista gracias.
Con nosotros. Gracias. Te seguiremos.
Brutal.
Está Guillermo con el Instagram, está buscándote.
Muchas gracias.
Te iremos.
Pues muchas gracias a ti por colaborar con nosotros, por contarnos tus cositas.
Qué maja. Muy
bien. Gracias.
Y te mandaremos. Simpática.
Súper. Vale, genial. Gracias por venir y ver la peli.
Además, fue gracioso porque ella se nos escapó. ¿Sí? O sea, realmente se nos escapó. Y al salir de la proyección, Noemí dijo, yo creo que esa es la actriz. Y salimos corriendo los dos. Y nos plantamos delante. Primero llegó Inma, llegué yo corriendo detrás y la chica se quedó como diciendo, ¿qué?
Por Dios, ¿qué pasa esta aquí? Gente?
Oye, ¿podemos hablar contigo? Y muy simpática. Muy
sí,
simpática,
sí, me encantadora. De reconocer que había muy buen rollo. Muy
sí,
buen rollo, muy
sí,
buen rollo.
Sí, 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 estaban contentos.
Ellos se lo pasaron entregados. Muy bien.
Sí, lo disfrutaron muchísimo.
Lo disfrutaron también mucho, yo creo. Sí.
Y lo gracioso del tema es que nosotros, o sea, Inma, justo, o sea, Inma y yo estábamos sentados juntos, y Inma tenía justo detrás, en la butaca de atrás, tenía a Ricard Balada, que bueno, pues que es la pareja de Catherine en la peli. Y vamos a escuchar qué nos contó, porque fue a darnos la vuelta. Oye, ¿podemos hablar contigo? Sí, no sé qué. Y muy simpático, ya veréis.
Sí.
Pues hola, soy Ricard Balada, interpreto a Fernando en la nueva peli de Nicolas Cage, El insoportable peso del talento descomunal. Y bueno, justo ahora acabo de rodar una película en Cataluña que hago de Dalí y eso es lo que tengo pendiente de estreno.
Esto, te tengo una pregunta muy importante que hacerte después de... ¿Ese pelo es de verdad el de Nicolas? ¿Tú crees?
Ay, bueno.
Está ahí, ¿no?
Está ahí.
Oye, ¿cómo fue la experiencia de rodar con la organización que tiene Hollywood con respecto a otras cosas que hayas hecho, por lo que contabas en la presentación del hotel, etcétera, etcétera?
Es que es increíble, ¿no? Claro, y imaginaos, el COVID ahora mismo es un departamento de cine. O sea, igual como el de arte, igual que... Eso es lo que más me sorprendió, de que aunque fuera... En teoría había equipo reducido porque eran un piso, pero cortaron dos calles y había 100 personas en el piso para la secuencia que hacemos. Entonces, claro, la infraestructura de organización... Yo estuve recibiendo correos 2 meses antes de todo, la gestión, todo... Sí, sí, sí. Entonces ahí, claro, el dinero hace que eso, que hay un desplegamiento de medios en todo. En todos los departamentos, en las pruebas de vestuario, en dobles, en médicamente, y a mí me hicieron 1000 pruebas antes de ir. De hecho, así como anécdota, di positivo 3 días antes, pero era un falso positivo, me pagué 3 pruebas en laboratorios y al final fui. Pero con lo del COVID ahora es que, aunque te hayan cogido a ti, tienen planes B, o sea, casi se cae el proyecto.
Es que rodar en esas circunstancias tuvo que ser tremendo. No.
Y además, 5 días confinados en las habitaciones, sin poder salir para asegurarse que hasta estar en contacto con... Entonces, pero tenía su parte buena, que era en el hotel estábamos solos y pude conocer pues a Neil, a Pedro Pascal, o sea, yo soy fan de juegos, es que increíble, eso es lo...
Oye, Pedro Pascal, cuéntanos algo.
Es increíble.
Es un actorazo también,
sí, es un actorazo, le costó mucho, uno de los consejos que decía es... A mí me vino tarde y lo agradezco mucho, o sea, él estuvo muchos años... Claro, dice, porque si me hubiera venido antes, yo no hubiera sabido gestionar todo esto. Porque claro, Juego de Tronos, luego Narco, ya todo. Cuando estábamos allí, estaba estrenando Wonder Woman, venía ya con Mandalorian.
Sí, es cierto.
Entonces, estuvo viviendo en Madrid, aquí también. Sí. Él vino aquí a intentar luchar por su carrera. Y bueno, aprender de esta gente, y yo era así, era un partido de tenis, escuchando.
Somos como platos todo
el
rato, ¿no?
Total. Y generosos, y guay, porque estaba en un ambiente distendido, porque era como muy cosa de compañeros también, que dices que no había...
No había ese rollo de estrellas.
De somos, no, no, al revés. De, sí, sí, increíble. Yo viviendo un sueño todo el rato.
Entonces, ¿cuándo te vamos a volver a ver haciendo de Dalí?
De Dalí, es que no sé, sabes que acabé de rodar hace un mes justo. Pero bueno, espero que prontito. Además es en catalán, castellano y francés la peli. Hago de Dalí joven.
Tienes pinta, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Ahora que lo has dicho, ahora que lo has dicho, ¿a poco que te
pienses? Sí, lo que más me costó fue los ojos, estar ahí sí, currándomelo.
La expresión, esa expresión tan intensa, ¿verdad?
Sí.
Pues, cuéntanos, ¿te ha gustado la película, por cierto? Wow. ¿Tú la has visto o no la habías visto?
No, no la he visto. Me leí el guión, pero... Claro, claro. Disfruta como un niño, o sea, claro.
Nosotros también.
Nos lo hemos pasado muy bien, nos ha parecido la película del año, el entretenimiento del año. Qué guay, te lo puedo decir.
Jolín, y se ha hecho esperar, porque el 22 de abril se estrenó casi todos lados. Y aquí somos el último país casi de Europa que se estrena. Y
esto, divertido que...
Sí, yo soy catalán, bueno, vivo aquí en Madrid, pero estuve a punto de irme a Francia a ver la peli, porque del 22 toca, de abril toca, al 17 de junio digo, ¿qué pasa? Que, pero sí, sí, he disfrutado. Rodamos en 2020, el año de COVID al final. Se me habían olvidado cosas, que aunque sabía cosas, es... ¡Qué guay!
Claro, no, verlo ya así, y sobre todo con el apoyo del público, porque te habrás dado cuenta increíble, que ha sido...
Yo nunca había visto...
Bueno, es que también has estado en una buena sesión, porque somos del sci-fi, o sea, somos muy locos de la muestra sci-fi, que se hace en Madrid, ¿cuándo es? ¿En marzo? Bueno, se hace en marzo.
No lo conocía.
Entonces, pues tenías que venir al festival del sci-fi porque vas a flipar.
El primer fin de semana de marzo, 3 días y medio... De cine fantástico.
Nosotros, oh, qué guapo. Nosotros, para ver que sale Nicolas Cage, aún
llamas. ¡Ay, qué guay! Sí. Pues ya me vendré. Sí, es mucho fanto. Bueno, estrené una peli en Sitges de Denis Castro, Salvación, y luego Drácula, que el fantástico está como muy... Todos mis primeros proyectos han sido de... De fantástico, que también tenéis un festival aquí, que al final no vinimos en Madrid, que es
¿sí?
Nocturna, sí. Pero al final hicimos premier. No, esa fue la segunda, no nos lo cogieron, queríamos estrenar aquí, pero
pues es tremendo,
qué guay.
Tener una programación de una semana, semana y pico, y es muy gordo, el que yo te digo son 3 días, pero ese es una semana y pico, 2 semanas. Es...
Pues estará el loro para... Para venirme, que además estoy aquí.
Bueno, pues estaremos atentos a tu carrera. Que muchísimas gracias por intentar hacernos una... Pues estar con nosotros en Petricor. Y muchas gracias. Y que, oye, y síguenos, siempre. Por favor.
Vale.
Ahora nos hacemos follows.
Hacernos follows.
¿Vale? ¿Cómo has dicho que era?
Petricor.
Petricor, vale. Os encantáis.
Ahora lo apuntas tú. Ahora lo subo apunto, Instagram, claro. Y nosotros sí, nos
apuntamos. Estoy siempre en busca de captura de pues, Instagramers.
Pues me hace gracia porque dice Ricard encantadísimo. Sí, y fue un placer poder hablar con los dos.
Sí, la verdad es que sí.
Porque se dejaron llevar y nos llevaron a nosotros también de una manera brutal.
Sí, sí, no, fueron muy majos. Muchísimas gracias desde aquí por lo maravillosos que fueron. Estaban sonrientes. Nosotros nos lo pasamos fenomenal en la película. Creo que hay momentos en la película delirantes que son muy divertidos.
Sí, sí.
Y que cualquier persona que le guste a la extravagancia, Nicolas Cage súper pasado y sin pasarse.
Y sin pasarse también. Es que es mira, te lo voy a resumir en 2 cosas que me pasaron durante la película. Una, que la escena que dices que es totalmente trepidante.
Es trepidante.
Tuve que dejar de reírme para coger aire.
Sí, sí, sí.
Y casi al final de la película se estaba partiendo un chaval que yo tenía a la derecha. Sí. Y le dijo a su amiguete con el que estaba viendo la película, tengo que volver otro día a verla.
Sí, sí, porque...
Y no había terminado. Es que fue una diversión.
Fue muy divertido verla. Sí. Es que es una película divertida de ver. Y que para este verano pues muy fresquita.
Sí, es una película... Que no se toma en serio, pero está muy bien hecha.
Y yo voy a decir una maldad. Creo que Pedro Pascal se come a Nicolás. Un poquito.
Ofrece lo de Pedro Pascal en esta película. Yo no me había parado nunca a verlo.
Es
porque,
un momento muro.
Porque claro, hace 3 o 4 años, en una peli del sci-fi,
es verdad.
Sale de colonizador en un, no me acuerdo cómo se llamaba la película, en un planeta olvidado y desértico.
Ajá.
Y a mí no me llegaba. Y en el Mandaloriano, joder, pues lleva la máscara prácticamente todo el rato.
Sí.
Pero en esta película da unos giros interpretativos que son, o sea, es que tiene además una cara que es muy fuerte. Sí, sí,
está muy bien, está muy bien. Bueno, pues nos acabó el Petricor. Espero que os haya gustado. Yo creo que hay un poquito de todo.
Hemos hecho un Petricor histórico con unos movimientos de cintura bastante interesantes.
Muy, muy guapos.
Y además el número 40.
El número 40, señores.
Así que el siguiente, el 41, y a ver de qué hablamos.
Bueno, pues no te preocupes, ya lo pensaremos.
Vamos a descansar de esto, que nos vamos a por el flux, que se nos ha acabado
vamos
el agua.
Vamos a por el flux del agua ahora mismo.
Y
que soportéis bien el calor.
Claro, y contarle a vuestros amiguitos. Sí. Lo que mola Petricor, pasarlo bueno, por las redes sociales, pasaros por el Instagram de Petricor.
Bueno, si lo habéis pasado un poquito bien.
Claro, arroba podcast Petricor, ya estáis yendo.
Muy bien, ¿en Instagram cuál es el nuestro?
En Instagram es arroba podcast Petricor, porque en Facebook y en Twitter lo movemos desde nuestras redes personales, sí, pero tenéis el acceso y os indicamos cómo hacerlo todo desde Instagram, no hay ningún
muy
problema.
Bien. Muy bien, pues ¿quieres decir algo para despedirte más?
Pues iba a contar una cosa, lo que ocurre es que lo voy a dejar para otro programa y es simplemente leer, cuando tengáis que leer con respecto a la comunicación escrita, por favor, leer, pensar y luego ya contestar.
Vale.
Es simplemente eso, es muy fácil.
Es muy fácil.
Hay que entender las cosas.
Bueno, lo intentaremos.
Hay que pararse un poquito. Y si no, siempre tenéis el teléfono para llamar, que me parece una opción muy interesante.
Yo del WhatsApp.
Bueno, yo he empezado a hacerlo.
Bueno, un besazo muy grande. Aquí os dejamos con un poquito de swing, que siempre nos mola mucho tener.
Y besos por todos lados.
Amén.
Guapos, guapas.
Adiós.
Modernos.